En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Les saluda Julia Maldonado en el espacio Opinión Universitaria. Esta mañana conversamos con el licenciado Renán Funes. Él trabaja en el Instituto de Vulcanología de la Universidad de El Salvador. Con él desarrollaremos el tema sobre la investigación que el Instituto de Vulcanología a través de la hidrogeoquímica realiza. Gracias por haber aceptado esta invitación a Radio YSU, licenciado.
Muy buenos días, gracias por haberme invitado y es un placer acompañarles en esta mañana y poder responder todas las interrogantes respecto del tema en hidrogeoquímica que nuestra población salvadoreña pues conoce poco y aquí estamos a sus órdenes.
También le hacemos la atenta invitación a las personas que nos escuchan. Si usted está interesado en contactarnos, puede llamar al teléfono 2511-2020 para consultas de este tema. Luego del corte promocional, regresamos con la entrevista.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
El acceso a la información pública es un derecho humano y tú puedes saber más sobre la aplicación de ese derecho en tu programa Transparentando. Transparentando es un programa de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la UES y se transmite todos los viernes a las 8:30 de la mañana a través de YSUS Radio Universitaria. Recuerda, Transparentando todos los viernes a las 8:30 de la mañana por YSUS Radio Universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
A través de Radio YSUS, esta mañana conversamos con el licenciado Renán Funes. Él trabaja en el Instituto de Vulcanología de la Universidad de El Salvador. Con él desarrollaremos el tema proceso de investigación que el Instituto de Vulcanología a través de la hidrogeoquímica realiza para el monitoreo de volcanes. Coméntenos, licenciado, de los volcanes que existen en El Salvador, ¿cuántos son activos?
Bueno, comentarte que pues El Salvador pertenece al Cinturón de Fuego del Pacífico. Nuestro territorio es un territorio volcánicamente activo. Más del 90% de este territorio salvadoreño pues está conformado por materiales volcánicos. Con respecto a la pregunta, pues hay un dato de investigaciones geológicas de los años 70 en donde una misión alemana hizo un reconocimiento acá en el país y ellos lograron identificar alrededor de 700 centros eruptivos, una cantidad bastante grande considerando las dimensiones de nuestro territorio, ¿verdad? Que es bueno, de 21.000 kilómetros cuadrados y encontrar 700 centros eruptivos quiere decir de que estamos próximos a cada uno de ellos. Además, comentarte también que hay un catálogo que se llama Catálogo de Volcanes Activos del Mundo, es de un alemán de nombre Wenninger, algo así, la pronunciación me está fallando ahora, del año 73, donde él hace un registro de 177 volcanes activos en este país que datan de más o menos 5 millones de años, volcanes ya muchísimo más viejos. Actualmente se ha logrado a través de criterios específicos reconocer 23 volcanes individuales activos acá en el país y también se han identificado 5 campos volcánicos que tienen, por así decirlo, características sísmicas que agrupan, que los han permitido agruparlos y que pues en ellos también se encuentran algunos lagos volcánicos o también se conocen como lagos de origen volcánico.
Ustedes trabajan con varias áreas. ¿Cómo se define la geoquímica? Para que los radioescuchas tengan una idea de lo que estamos tratando de conversar esta mañana.
Es una interacción, digámoslo de esta manera, para que sea más entendible para nuestra población, del conocimiento de la química pura y básica con el conocimiento de la geología. Nace una disciplina de la, digámoslo, de la geología, por así decirlo, que es la geoquímica. Pero la geoquímica tiene varias áreas de desarrollo. Una de ellas es el desarrollo de la geoquímica de gases y otra componente es la geoquímica de aguas, que la hemos clasificado de esta manera para el trabajo que se hace acá en la Universidad y del Instituto de Vulcanología. Y su servidor, pues, en este momento trabaja con la geoquímica de agua. Valga la redundancia, aclarar que ya tenemos 11 años de venir formando los cimientos para el desarrollo de la geoquímica, o también como se conoce, la geoquímica de aguas, perdón, o también conocida como hidrogeoquímica.
¿De qué manera utilizan la geoquímica en los alrededores de los volcanes para monitorear su actividad?
Es una apuesta a ampliar una red de vigilancia volcánica. Hemos tenido la experiencia de como Instituto de Vulcanología de poder encontrar precursores de actividad antes de darse una explosión volcánica. Hay en los registros de investigaciones a nivel internacional que se monitorean especies químicas en agua. ¿Y qué es lo que se pretende con el monitoreo de las especies químicas en agua? Bueno, ver la interacción de los gases magmáticos, de los gases volcánicos, a través de los diferentes niveles freáticos o tablas de agua que se conoce también, se encuentran en los volcanes. Entonces, estos gases reaccionan con estos niveles freáticos o tablas de agua y cambian un poco el quimismo o la química del agua, que a posteriormente se drena o se descarga, bueno, yo tengo la palabra de decir descarga, en los alrededores de los volcanes. Algunas de ellas tienen componentes muy ricas en iones, otras tienen componentes que también se suma a esto de temperatura, y entonces nosotros buscamos al final descargas de agua o drenaje de agua de los volcanes con esta característica de temperatura y que tengan iones. ¿Para qué? Para monitorear la evolución de una posible erupción volcánica en el tiempo. Y esto nos sirve para formar nuestra base de datos sobre el vulcanismo a través de la geoquímica de agua o hidrogeoquímica.
A través de este análisis que ustedes utilizan, el punto central es el agua.
Así es.
¿Por qué se descarta entonces el agua que posee los infiernillos? Ustedes no lo analizan.
Lo que pasa es que la descarga de infiernillos, por ejemplo, vámonos al ejemplo más cercano y más en concreto que tenemos para el país, infiernillos del volcán San Vicente en el cantón Agua Agria, es una descarga fumarólica, donde es un proceso de degasificación del volcán directamente hacia la superficie. Acá nosotros encontramos en esta zona de descarga de la superficie de Infiernillos en San Vicente, encontramos vapor de agua, gases, componentes ricas en compuestos orgánicos, en más minerales que están viajando en esa componente de vapor de agua y que, bueno, es esparcida sobre el suelo de Infiernillos allá en la zona en San Vicente. Entonces no podemos monitorear directamente la fumarola, aunque de hecho la geoquímica de gases, que es la otra área componente, complementaria, ¿sí? Lo permite hacer. Pero dado un acontecimiento volcánico, la zona está bien próxima al volcán. En un momento de una erupción volcánica, esta zona puede perderse o ya no accesar. Lo más lógico es ya no vamos a poder accesar hacia ella. Y entonces ese punto de monitoreo se estaría perdiendo. Aunque los datos que dan los campos fumarólicos son muy ricos. Ahora esta apuesta con la hidrogeoquímica de buscar la descarga alrededor del volcán es más alejada, es más segura y no nos permite perder el punto de monitoreo o punto control en el tiempo, como puede ser el caso de Infiernillos, que dado un acontecimiento, pues ya no podemos accesar a él nuevamente.
¿Nos puede explicar cuál es el mecanismo que ustedes utilizan para el análisis de estas aguas o descargas que usted le menciona de estas aguas? que poseen los volcanes en El Salvador?
Bueno, hay un mecanismo de selección de puntos. Nosotros seguimos patrones geoquímicos para poder seleccionar una descarga, porque no es cualquier descarga la que se selecciona. Deben de cumplirse ciertos parámetros químicos que la geoquímica utiliza para tomarlo como punto control o como punto para seguirlo evaluando en el tiempo y poder establecer una línea base del comportamiento de ese punto. Entonces, en estos mecanismos, por lo general, nosotros estamos intentando desde el Instituto de Vulcanología de acá de la UES buscar puntos al norte, al sur, al este y al oeste, ya sea descargas de aguas o manantiales, como así lo conoce la gente, la mayoría de nuestra población, y si no, también a ello podemos incorporar los pozos, porque hemos visto la experiencia que en algunos pozos un poco más profundos, cerca de los 100 metros, pues el comportamiento químico en las proximidades de un volcán pues es muy parecido o tiene ciertas características a las descargas o manantiales que nosotros controlamos para el estudio de la actividad volcánica. Entonces hay una similitud que también nos permite dentro de este mismo escenario incluir a los pozos. Se nos ha dado mucha dificultad, te lo comento, en reconocer descargas de agua en los alrededores o manantiales de los volcanes. Porque en su mayoría son descargas con temperaturas bastante frías de las aguas, 15, 12 grados, 20. Entonces hemos visto a través de la experiencia que hemos tenido en otros volcanes de acá del país, que por ejemplo temperaturas mayores de 25 grados, pues se nos facilitan el que nosotros podamos ver esa componente iónica muy propia de movimiento del volcán hacia el agua, ¿sí? hacia el acuífero. Y entonces esta dificultad que te comento ahora la hemos tenido porque no siempre en todo en los volcanes activos o más activos de este país que nosotros monitoreamos, que son San Salvador, San Vicente, Santa Ana y San Miguel, pues dadas las características geológicas o litográficas de la zona, pues es muy, muy poco frecuente encontrar pozos o manantiales o descarga de aguas. Entonces a veces contamos con a lo sumo dos puntos a los alrededores del volcán, pero bueno, lo incorporamos dentro de nuestro sistema de monitoreo que estamos impulsando con el estudio de la geoquímica de las aguas.
Licenciado, ¿cuáles han sido las experiencias del volcán de Santa Ana y la Metepec y de San Miguel con el volcán de Chaparrastique? ¿Pudieron determinar horas antes esta emergencia con base a los estudios del sistema de agua?
Hemos tenido una experiencia bonita en el 2005 y en el 2007 para el volcán Santa Ana. Bueno, nuestra población lo conoce como el Ilamatepec. Nosotros preferimos llamarlos por el nombre, Volcán Santa Ana, del departamento, Volcán Sonsonate, antes conocido. Pero contarte que estábamos midiendo unas especies iónicas en un manantial que tenemos al sureste del volcán y bueno, dado la experiencia que nos dejó esa erupción del 2005, pues se puede tener información muy, muy, muy buena con respecto a un acontecimiento de una próxima erupción a partir de unas horas o de unos días. Nosotros, y hasta ahora lo comento acá a través de la radio, hemos podido alcanzar información de una de las especies gaseosas, aparte de las que los compañeros monitoreaban con la geoquímica de gases en el cráter, que era el cambio del flujo de dióxido de azufre y dióxido de carbono, pero más para la universidad, el dióxido de azufre, utilizando una técnica para la determinación de él, que es un móvil DOAS, así se llama. Esos cambios ya estaban bien anunciados, pero con la componente de agua nosotros pudimos también evidenciar un movimiento de ese gas hacia la zona de la, del nivel freático, de uno de los niveles freáticos del volcán Santa Ana, moviéndose unas horas antes. Entonces, esa informa, bueno, esos datos de esta especie moviéndose, pues ahí la tenemos, y para la universidad es un orgullo contar con esta información, porque son premonitores de actividades volcánicas que, bueno, la comunidad científica internacional pues les apuesta mucho a la búsqueda o poderlos encontrar, y de todas maneras es como, no fue algo fortuito, sino que se hizo un estudio antes de someterlos. Las especies que vamos a medir en esta descarga ya para Santa Ana, antes de la erupción, el 1 de octubre del 2005, y bueno, logramos ver una migración del gas unas horas antes. Entonces, posteriormente, después de las horas que ahí están contabilizadas, se vino la explosión del primero. Así que tenemos esa experiencia, y a partir de entonces nos estamos dedicando al estudio de, primero, encontrar sistemas, yo le llamo hidrotermales, o sea, agua con una componente de calor, hidrotermal. Entonces, estos, para ampliar esta red, porque vimos esta misma experiencia, valga la redundancia, que fue muy buena, y logramos ver la migración de la especie moviéndose. Entonces, es una apuesta también que se tiene, no solo para Santa Ana, que fue donde nosotros pudimos identificarla, sino que también se ha estado aplicando a San Miguel. Pero ahora hemos presentado, a partir de la, antes de la erupción del 29 de diciembre de 2013, se presentó unos problemas con la instrumentación, y ya no le hemos podido dar continuidad completamente al programa de monitoreo y vigilancia con respecto a las especies químicas para el área de la hidrogeoquímica o geoquímica de agua. Pero sí, esto nos ha permitido repetirlo, y la idea es ampliarlo a los 4 volcanes que monitoreamos como Universidad del Salvador, para mejorar la red de vigilancia de la universidad. Y bueno, lo más importante de ello, que son el costo no es muy elevado. Eso es lo que más nos gusta.
¿Es posible hacer todo este análisis con los volcanes que existen en el país? ¿Y cuáles volcanes se han considerado para hacer este estudio? Usted mencionó 4, pero ¿de esos 4 hay más?
Sí, lastimosamente son los que tienen características que presentan fumarolas y que presentan actividad sísmica. Son las dos componentes que se buscan en los volcanes o complejos volcánicos para tomarlo como muy activo o activo. Lastimosamente son 23 volcanes y 5 complejos volcánicos. Entonces, por la ubicación en zonas, digámoslo así, donde existe mayor proximidad de nuestra población, o donde están más próximos los asentamientos de los municipios o de las ciudades acá en nuestro país, es que se han tomado estos 4 volcanes, ¿sí? Y por los registros históricos que ellos han tenido en el tiempo de erupciones anteriores. Entonces, en base a estas características, es que el Instituto de Vulcanología, a partir de los terremotos del 2001, pues ha comenzado la instalación con la Agencia de Cooperación Internacional y Desarrollo de España, y la participación en aquellos entonces, después de los terremotos, del Instituto de Energías Renovables de Canarias. Nosotros hemos logrado tomar estos 4 volcanes que yo mencionaba: San Salvador, Santa Ana, San Vicente y San Miguel, por las proximidades de nuestras poblaciones y por los registros históricos, nuevamente repitiendo. Y el proyectito piloto que iniciamos en Santa Ana antes de la erupción del 2005, o para las proximidades, digámoslo así mejor, de la erupción del 2005, pues nos ha permitido continuarlo en estos mismos 4 volcanes. De hecho, se puede ampliar, porque, por ejemplo, un volcán que es muy peligroso en sus registros anteriores, es uno de los, bueno, yo diría el que tiene mayor fuerza en erupción, por el tipo de erupción que presenta el Ilopango, pues también se le puede hacer un abordaje desde la geoquímica de las aguas. Entonces, esto de todas maneras lo que queremos es ampliarlo, y si tenemos la gente y el recurso ampliado por la instrumentación, de hecho no es muy cara, si se puede, se pudiese en determinado momento en el futuro, pues tener una red en la mayoría de volcanes activos y complejos de nuestro país.
¿Cuáles son los criterios para seleccionar y validar el punto central del monitoreo para aguas?
Son criterios geoquímicos, identificación de algunos iones, identificación de algunos cationes, tener un diagrama de pipe, decimos nosotros, o diagrama ternario, ver las características del agua, porque no todas las aguas tienen las mismas características. Entonces, los volcanes descargan sus gases no en todos los distintos acuíferos que forman o que están formados en alrededor del volcán de agua, sino que en algunos de ellos más que en otros, y si no en uno directamente. Con estas condiciones, pues se seleccionan, se someten a estos criterios de geoquímica y se elige un punto control, que es el que nosotros hemos venido aplicando en el tiempo desde el 2005 para acá, y donde tenemos identificados un par de puntos en el volcán Santa Ana, un par de puntos en el volcán San Salvador, otro par en el volcán San Miguel, no, tres en el volcán, tres puntos en el volcán San Miguel, y el volcán San Vicente quizás está un poquito mejor, otros tres. Entonces, esta misma, digámoslo así, metodología de selección es la que estamos aplicando. Pero lo repito nuevamente, son criterios más geoquímicos, donde se hace el estudio, se conocen las concentraciones, algunos responden, otros no, y los que han respondido pues son los que se toman, uno o dos, y si están ubicados también dentro de la orientación que nosotros estamos buscando, que es norte, sur, este, oeste, para ver si hay un movimiento volcánico, pues si tenemos en los cuatro puntos vamos a ver el movimiento de la erupción volcánica moviéndose en la proximidad del evento eruptivo.
Solo para que se haga una idea, las personas que nos están escuchando, ¿cuáles son las otras áreas que el Instituto de Vulcanología tiene?
El Instituto de Vulcanología, bueno, si lo vemos así como vulcanología, la mayoría de nuestro pueblo, nuestros amigos y nuestros mismos compañeros universitarios acá, dentro de la institución, nos dicen volcanes. Lastimosamente, nuestro territorio es el 90% volcánico. Entonces, las condescendencias de problemas relacionados por la actividad volcánica es de diversa índole. Entonces, ahorita nosotros, nuestra capacidad más fuerte es la geoquímica de gases, ¿sí? Estamos midiendo gases y, bueno, no solo la interpretación de la actividad volcánica, sino que también esta componente en fortaleza de gases también nos permite hacer una evaluación para el nivel atmosférico. Entonces podemos medir estos mismos gases que producen los volcanes, podemos ver la génesis por la actividad industrial, por la actividad, bueno, evidentemente antropogénica o por actividad del ser humano, ¿verdad? Y entonces ya nos permite manejar dos aplicaciones, una volcánica y la otra ambiental, en ciudades, en volcanes, en lagos. Nos permite medir, tener varios escenarios, sería la palabra correcta, tener varios escenarios en los cuales podemos desplazarnos. Seguidamente también tenemos una componente fuerte en aguas, que es la que su servidor acá está manejando con otro grupo de compañeros que me acompañan, que pues nos complementamos y tratamos de hacer un mejor abordaje de los sistemas cuando nos tocan abordar los sistemas acuíferos. Pero no solamente tenemos la capacidad para entender lo que está pasando en el fenómeno volcánico, sino que el fenómeno volcánico tiene una componente ambiental. Esa componente ambiental le podemos dar seguimiento. Una de ellas, las famosas, ¿cómo que se le llaman? Yacimientos de minerales. ¿Cuáles yacimientos minerales? Oro, plata, bronce, cobre, todos ellos. Entonces, la minería metálica, nos decían la vez pasada, ¿pero qué tienen que ver la vulcanología, los vulcanólogos, con la minería metálica? Bueno, comentarles que la minería metálica es producto de un volcanismo muchísimo, muy antiguo, en la cual el tiempo ha permitido formar minerales, metales, que después son extraídos. Por eso es que la minería metálica se ubica siempre al norte de la cadena volcánica activa. Ahora, nuestra cadena volcánica activa está al sur, pero al norte están unos volcanes más viejos que se conocen del periodo terciario, de varios ya miles de millones de años. Allí es donde, si los dejamos más millones de años, bueno, nosotros ya no vamos a poder estar, pero si los dejamos más millones de años, pues aquello, miligramos de oro que ahorita se pudieran producir o menores cantidades, pues ya se van a convertir en gramos, ¿sí? Y allí es donde esa componente camina. ¿Por qué? Por la característica volcánica de la zona. No solamente te puedo comentar eso, sino que también igual hay problemas de contaminación por compuestos, digámoslo así, inorgánicos que los volcanes descargan hacia los lagos, hacia los ríos, hacia el suelo, donde hay deslizamientos, donde el mismo volcán, por su actividad pasiva, sin entrar antes a un proceso activo donde ha cambiado su estado, pues libera. Entonces se le da el abordaje de ambiental, o sea, la misma interacción de nuestro campo es bien amplio para las geociencias. Ahora, las técnicas sí son las que cambian, son técnicas. El método es muy físico, el método necesita un análisis matemático, pero la instrumentación a veces para entender lo que está pasando, pues nosotros tenemos la capacidad aquí, no solo en el instituto, sino que como Universidad de El Salvador podemos hacer muchísimo más.
Licenciado, vamos a hacer un corte promocional en este momento. Cuando volvamos, vamos a retomar el análisis que hacen a través de la geoquímica. Y vamos a hablar también del estudio que están haciendo acá en el volcán de San Salvador y la laguna de Chanmico.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Porque la cultura también vive en el rock. Conoce esto y más en Equilibrium todos los martes a las 11 de la mañana. A Equilibrium por YSW Radio.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
En Opinión Universitaria, esta mañana tenemos en YSUS al licenciado Renán Funes. Él trabaja en el Instituto de Vulcanología de la Universidad de El Salvador. Con él desarrollamos el tema de este día, que es el proceso de investigación que el Instituto de Vulcanología a través de la geoquímica realiza. Licenciado, ¿cómo está la situación en el volcán de San Salvador?
Hay muchos estudios en diferentes áreas de las geociencias que tiene el volcán. Hay también, digámoslo así, mapas de escenarios de amenazas. Si se presenta una erupción volcánica, pues nuestro volcán de San Salvador, no solo decirlo que tiene a su alrededor 1.3 millones de personas, imagínate una cantidad relativamente grande de población, una densidad poblacional muy alta, ha permitido y ha obligado también a las instituciones públicas, algunas instituciones, organismos no gubernamentales como ONG, a sumarse a un esfuerzo del manejo del riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Bueno, es la amenaza por un evento natural donde la población se ubica cerca del escenario donde va a suceder el evento natural, que es nuestro caso en el volcán, acá en el volcán San Salvador. En ese sentido se han formulado muchos mapas. De hecho, hay mapas ya en concreto si se presentase una erupción. Hay mapas de lanzamiento de balísticos, o sea, piedras de diferente tamaño. Bueno, nuestra población la conoce como piedras. Nosotros en vulcanología y en geología se dice roca, ¿verdad? Entonces existe este mapa de escenario de lanzamiento de balístico. Hay un mapa de escenario si hay algún deslizamiento o lahar parecido al que pasó en Montebello en el 82, me parece. ¿Sí? Hay un escenario, perdón, también por lluvia ácida, si se presentase lluvia ácida, hacia donde la lluvia ácida se va a desplazar. Lo más principal que hace la lluvia ácida es destruir los cultivos y alterar un poco la química del suelo. Escenarios también de gases. El problema de los gases es que si se nos viene de frente una columna de gas y ahí hay una componente de muchísimos gases que tienen características agresivas, que nos dañan la nariz, nos dañan la boca, los ojos, todo donde tengamos un poco de
irritación.
Sí, irritación, y después nos entra una tosecilla que bueno, es incontrolable. Entonces, estos gases también se generan escenarios dependiendo de hacia dónde está el viento, se generan estos escenarios para ver hacia dónde se va a mover, escenarios si existe una explosión por flujo piroclástico, que es una nube a alta temperatura que desciende sobre las orillas del volcán y quema y destruye absolutamente todo. Entonces hay muchos escenarios de amenazas a través de estos mapas, y ya están determinados y ya están. Nuestra población, pues uno se mete a la internet, de ahí con los compañeros del Observatorio Ambiental, uno los puede conocer, ¿sí? Los estudios son muchísimos, pero hay una componente que no está muy estudiada, que es la componente de agua alrededor del volcán. En este sentido, hacíamos un esfuerzo con ahora un profesor de la Escuela de Química y compañero mío de estudio, de poder abordar los pozos que están alrededor del volcán San Salvador y estudiar un poco la hidrogeoquímica de los pozos para entender en ese momento, hace como, digamos, más de 10 años, queríamos entender cómo estaba el volcán a través del agua que tienen estos pocitos. Eran más o menos, creo que más de 100 pozos que se habían tomado, entonces había que hacer una selección, no los 100 iban a incluirse, ¿verdad? Había que hacer una selección, y de esa selección pues tomar criterios químicos para empezar a evaluar la actividad volcánica, pero no se pudo hacer, hubo adversidades, bueno, por ahí unas situaciones que salieron de control.
Pero eso sí, han analizado la laguna de Chanmico.
Hasta el momento poco se sabe de la laguna de Chanmico.
¿O solo tienen evaluación para el futuro?
Queremos realizar trabajo de investigación. Yo creo que comenzamos a partir de este año y lo continuamos todo el otro año. Hay un estudiante que llevamos en tesis de pregrado, que es creo que anda el nombre del bachiller, es Rafael Hernández de Melara, Vicente. Es donde queremos hacer hasta este momento lo hemos denominado así, un diagnóstico de riesgo volcánico en la comunidad de Versalles, porque la comunidad de Versalles es la más próxima que allí está. Y qué es lo que queremos hacer aquí, es encontrar la determinación de la concentración de dióxido de carbono en la laguna. Hay una experiencia para ello bastante ilustrativa. No muy buena en el sentido de que murieron personas, que es la de la experiencia de allá de un lago en África, el lago Nios, donde se formó, habían dos volcanes que alimentaban al lago Nios y esos dos volcanes descargaron gases hacia el lago. Entonces se formó una burbuja grande de dióxido de carbono, CO2, y esta burbuja creció, creció y creció, y llegó un momento en el cual esta burbuja pudo salir del agua, porque estaba contenida ahí dentro del agua del lago, salió. Y como el dióxido de carbono es más pesado que el oxígeno, que el aire, entonces se queda abajo, se queda cerca de la superficie, andará entre la superficie y los 3 o 4 kilómetros. Entonces todo lo que encuentra iba matando. Se le conoce como el gas Morfeo o el gas del sueño, donde te duermes y ya no vuelves a despertar. Sí, queremos darle un abordaje porque una de las características que presenta la laguna de Chanmico, aparte de ser una componente del complejo volcánico de San Salvador, es que este volcán todavía no ha iniciado su actividad volcánica, ya preparándose para una posible erupción en no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Ahora, en este momento, nosotros podemos evaluar la laguna porque la laguna tiene unas características muy peculiares. Pues nos cuentan lugareños y unos compañeros de la zona de allá de Opico que hay un periodo del año de la época no lluviosa en la cual la población de peces empieza a ahogarse, a morirse, y entonces se concentran en un lado de la laguna. Y hemos entendido que el lado donde se concentran es el que está más alejado del volcán, y la zona más próxima al volcán es donde ellos empiezan a morir. Entonces ahí hay un fenómeno natural que puede estar sucediendo, y entonces con el abordaje de este muchacho queremos estudiar si el origen de este comportamiento en los pececitos de allá de la laguna de Chanmico tiene un origen del volcán, o si es un origen completamente de la materia orgánica o la materia que se está descomponiendo ahí al fondo de la laguna. Entonces nos da un poco de inquietud por la actividad volcánica. ¿Sí?
¿Ustedes como instituto a qué le apuestan con la hidrogeoquímica en el país?
A mejorar nuestra red de vigilancia volcánica, siendo una herramienta muy útil para la prevención de posibles erupciones volcánicas, y también una herramienta que no es muy cara, es de bajo costo comparada con otras instrumentaciones que, bueno, se requiere de muchísimo dinero. Esta tiene la ventaja de que nosotros podemos conseguir instrumentación más básica, pero que también nos da muy buenos resultados. Entonces, de esta manera contribuimos a la ampliación de la red, a la mejora de la vigilancia volcánica, y a medida nosotros tenemos una mayor cantidad de variables en monitoreo, pues es más fácil entender el comportamiento del volcán antes de una erupción.
Como Instituto de Vulcanología, ¿buscan completar la información de los análisis que ustedes obtienen con organismos internacionales?
Siempre tenemos colaboración de organismos internacionales. Hay gente de Estados Unidos, de España, de Italia, de Hawái, de Alemania, mucha gente con la cual pues hay una gran simpatía, que estamos en este mismo medio, en este mismo mundo de la vulcanología a través de las disciplinas, de las otras disciplinas que complementan y que nos permiten darle una mejor comprensión a la información que como El Salvador y como Universidad de El Salvador tenemos. Pero no solo, también logramos establecer los vínculos con los organismos internacionales, que son muy importantes, sino que a nivel local o a nivel de la región, por ejemplo para Centroamérica, se ha pedido ya la intervención o se ha tenido la intervención de la Universidad de El Salvador. En Costa Rica, en los volcanes costarricenses, el año pasado se tuvo la intervención también para la geoquímica de gases y la geoquímica de aguas en Nicaragua, y este año otra vez el gobierno de Nicaragua está solicitando que se le apoye con esta componente que nosotros ya tenemos, que nos permite entender un poco mejor el comportamiento volcánico. Entonces, dentro de nuestro país también se nos ha llamado a participar con el Observatorio Ambiental. Bueno, ahí tenemos unos colegas, unos amigos con los cuales pues siempre compartimos la información y ver que esto se complemente, porque al final somos un país, el mismo país, y bueno, tenemos que unificar el esfuerzo y no duplicarlo.
¿Y tienen alguna vinculación con el Ministerio del Medio Ambiente para el análisis que se hacen a través de la geoquímica?
En el área de geoquímica ellos tienen la otra componente, que es la de hidrología. Entonces hacen algunos estudios ellos químicos que requiere la hidrología para hacer otras evaluaciones, pero les queda esa base. Como geoquímica, están midiendo los compañeros, creo que están midiendo no muchas especies. Nosotros sí tienen algunos ellos puntos control en algunos volcanes, pero allí sí no nos hemos podido hasta este momento complementar. Bueno, quizás por la naturaleza de las instituciones, nosotros somos más académicos, allá con ellos a veces nos encontramos cuando se viene ya en las proximidades de una amenaza por una erupción volcánica. Entonces, pero sí, el vínculo está. De hecho, hay muchos compañeros de acá que han sido compañeros de la universidad, que ahora están en el Observatorio Ambiental o Ministerio de Medio Ambiente, y bueno, ojalá que esto el día de mañana pueda caminar como un esfuerzo de país, porque lo más importante es, para mí, es que nos podamos ver como país intentando darle un abordaje con todo el potencial científico que tenemos como país.
Bueno, ya para ir culminando la entrevista, porque nos quedan pocos segundos, bueno, mejor dicho, ¿El Salvador está preparado para asistir a una posible erupción volcánica, licenciado?
Es un poco complicado anticiparse a una erupción volcánica, sí. Lo que nosotros podemos hacer en base a la experiencia como país, tenemos capacidad instrumental, tenemos capacidad instrumental, eso sí. Quizá dadas las circunstancias que hasta los mejores países los han sorprendido, como ejemplo el caso de Japón con uno de sus volcanes, a veces los monitoreos o las vigilancias fallan, sí, y fallan, digámoslo, por se deja un poco por el espacio que es muy largo para la vigilancia volcánica entre volcán y volcán. Se deja la base de la información o la red, y bueno, ya no se le da el seguimiento que debe de dársele en el tiempo. Entonces, en este sentido, anticiparse a un evento volcánico y decir dentro de las próximas horas o entre los próximos días, es un poco complicado aseverarlo. Es un poco complicado porque hay que invertir muchísimo, y quizás invirtiendo muchísimo, las aproximaciones que podríamos tener para un evento volcánico pues están un poco, digámoslo así, un poco alejadas. Sí. Eso, claro que eso no exime de que nosotros no tengamos la capacidad para ver la erupción volcánica a través de los estudios, claro que sí, sí la tenemos, pero ya con certeza, porque a veces a uno le preguntan, ¿cuándo va a hacer erupción el volcán? Pues eso es un poco complicado de saberlo. Los volcanes evolucionan poco a poco, y cuando alcanzan el tiro de disparo, como nosotros decimos, se van. Y a veces ahí es donde se falla con la instrumentación.
Agradecerle, licenciado, porque estuvo interesante la información que nos proporciona. Esperamos tenerlo una vez más acá en el programa cuando ya tengamos avanzada la investigación en la laguna de Chanmico.
No, gracias. Ha sido un placer haber acompañado en esta mañana sobre la temática de la vulcanología a través de la área de investigación de la geoquímica. Y será siempre un placer para el Instituto de Vulcanología y este servidor compartir las experiencias y los trabajos futuros que estamos siguiendo acá desde la Universidad de El Salvador para la investigación en la componente volcánica de este país.
Bueno, en Opinión Universitaria, esta mañana conversamos con el licenciado Renán Funes, y gracias también por haber escuchado este programa. A usted, amigo Radio Escucha, le esperamos que nos sintonicen a partir de las 8:15 de la mañana, y será hasta el próximo programa que nos escuchemos. Les saludó Julio Maldonado.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.